¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y continuamos con un tema que está trayendo cola. Continúan las sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Son camaleónicas, ¿no? Porque siempre encuentran un tono distinto para justificarse. En este caso, el Tesoro sancionó a 32 entidades y ciudadanos rusos, llevando adelante intentos dirigidos por el gobierno ruso, dice, de influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020 y por otros actos de desinformación e interferencia. Además, prohíbe a las instituciones financieras de Estados Unidos a realizar transacciones en el mercado principal de divisas para bonos denominados en nuevos rublos o no emitidos después del 14 de junio de 2021. Asimismo, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Australia sancionaron a 8 personas y entidades asociadas con la reunificación de Crimea con Rusia. Por otro lado, hay que escuchar las declaraciones que dice Biden, ¿no? Él dice, Estados Unidos no busca iniciar un ciclo de escalada y conflicto con Rusia. También la voz de Jen Psaki, ¿no?, la vocera de la Casa Blanca, dijo, nuestro objetivo acá es no aumentar las tensiones, nuestro objetivo es hacer pagar los costos de lo que sentimos son acciones inaceptables del gobierno ruso. Y por otro lado también Biden propuso una reunión en persona con Putin este verano en Europa para abordar la gama de problemas que enfrentan nuestros países, dijo, ¿no? Pero para no estar buscando iniciar un ciclo de escalada y conflicto con Rusia, es un poco tarde tal vez, dadas las acciones que ha tenido Estados Unidos en los últimos tiempos, ¿no? Se habla de una violación a la soberanía de Ucrania, pero por ejemplo Europa tampoco sanciona a Estados Unidos por violar las soberanías de Siria y de muchos países en el mundo, ¿no? Estas declaraciones de Biden por ahí pueden parecerse más a un show de stand-up que a lo que puede salir de un presidente y su diplomacia. Para entenderlo un poco más, estamos con el doctor en Derecho y doctor en Historia, profesor de la Universidad CEU San Pablo, José Luis Orelia. Profesor, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Está buscando Estados Unidos no iniciar un ciclo de escalada y conflicto con Rusia? ¿Cómo ve esto, profe?
Hombre, habría que poner esas declaraciones en el espejo y entonces, claro, vemos el sentido contrario de lo que estamos viendo en realidad, ¿no? Hombre, desde luego claramente se está procediendo a una escalada cuando vemos que barcos de la Marina de Guerra americano están pidiendo permiso al gobierno turco para entrar en el Mar Negro, ¿no? Pues no sé, igual es que prefieren hacer turismo porque hay menos COVID en esa zona, ¿no? O un avión de reconocimiento, pues resulta que ha sido interceptado cerca de la península de Kamchatka, ¿no? Oh, hombre, pues me parece que está un poco lejos de sus bases alasqueñas, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos estamos viendo esos toques de atención o esas provocaciones en las cuales, desde luego, pues Biden, como legítimo representante de un gobierno del Partido Demócrata, pues ya está ejerciendo de que Estados Unidos es la primera potencia, no asume, desde luego, que pueda haber ninguna otra potencia que pueda rivalizar de manera autónoma o independiente, o sea que más o menos está insinuando que el resto de los países deben tener una soberanía limitada y desde luego limitada por los intereses americanos y claro, pues está ya realizando sus avisos un poco en ese aspecto, ¿no? O sea que claramente estamos llegando a una nueva era en la cual sí que Biden parece que quiere jugar fuerte en la política internacional.
Profe, se ha percibido en la prensa occidental, ¿no? Uno ha podido leer titulares o artículos en los periódicos españoles y también en periódicos estadounidenses como que hay una cierta excitación de que Rusia está recibiendo un golpe duro ahora sí, verdaderamente, con estas sanciones, ¿no? Recordemos que las sanciones incluyen el tema de los bonos de Rusia, ¿no? Se ha pronunciado The Washington Post diciendo que la administración de Biden impuso el jueves las primeras sanciones importantes contra la economía rusa en varios años. El Wall Street Journal evaluó las acciones de Washington como uno de los pasos punitivos más serios contra Moscú desde hace años. Según analistas e inversores, escribe el periódico, las nuevas medidas son tal vez las medidas económicas más severas y potencialmente destructivas que Estados Unidos podía introducir. Pero por otro lado sale la versión también de Rusia, ¿no? El presidente de Sberbank, el mayor banco de Rusia, German Gref, dijo que las sanciones de hoy no entrañarán consecuencias graves para nosotros. Siempre correlacionamos el programa de préstamos con nuestras capacidades y a pesar de cómo se desarrolla la situación en el mercado externo, lo podremos implementar. Explicó que Washington no impuso las sanciones a toda la deuda soberana de Rusia porque, en caso contrario, estas se habrían convertido en las sanciones no contra el Estado ruso, sino contra los propios inversores estadounidenses. Por tanto, fueron adoptadas solo contra la nueva deuda, lo que es un paso bastante razonable. Y por otro lado también, el director del fondo de inversión Navigator Principal Investors, con sede en Nueva York, Kylie Shostak, subrayó que desde hace años los fondos de inversión rusos son los principales tenedores de deuda de Rusia. Por eso, la presencia de inversores extranjeros es más una cuestión de imagen que de dependencia. Por lo tanto, el gobierno de Rusia está preparado para lidiar con las sanciones estadounidenses de un modo u otro. ¿Se corresponde con la realidad esa excitación que sienten en los medios occidentales de que parece que ahora sí están machacando de verdad a Rusia, profe?
Hombre, desde luego la economía siempre es el terreno más sensible que todos los demás países tenemos, ¿no? Y desde luego Estados Unidos es uno de los países que más le gusta jugar y desde luego demostrar un poco su hegemonía y su poderío, demostrando al resto de los países precisamente su poder y reduciendo la libre competitividad y desde luego intentando controlar la economía del resto. En el caso de Rusia, desde luego intenta hacerle el máximo daño posible. Lo que pasa que también es cierto que como esas amenazas ya vienen, o podemos decir estos hechos, ya vienen ya con una historia detrás, quiero decir que no es una novedad que Biden intente realizar esta política que ya en la época de Obama y con otros presidentes ya se intentó. Por lo tanto, es también verídico que en ese aspecto los expertos económicos rusos pues ya han procedido desde luego a unos procesos de nacionalización de su propia deuda para, desde luego, el daño se puede hacer, pero no con la gravedad que se podría haber desarrollado, por ejemplo, en otro país que estamos muchísimo más expuestos en ese ámbito y, desde luego, nos puede destrozar. O sea, Rusia ya tiene, por su tamaño, por las riquezas que tiene en ese aspecto, ha realizado todo un programa de preparación, desde luego, que no le evitan los daños, pero sí, desde luego, repercuten bastante menos de lo que podría decir los medios de comunicación europeos, ¿no?
También, profe, Biden habla de eso, de que queremos una relación estable y predecible. ¿No será al revés la situación?
Hombre, todo el mundo desea tener los hechos predecibles, porque entonces puedes marcar tu política. Otra cuestión es que a él le guste que la política internacional o económica sea predecible según los objetivos que plantean los teóricos estadounidenses, o sea, controlando la situación. Entonces, claro, ese es el problema, ¿no? O sea, si tú quieres tener unos objetivos en los cuales tu país sea siempre el que prime y los demás, con sus desarrollos tecnológicos o productivos, etcétera, tienen que estar en unos puestos subordinados a tu nivel, pues hombre, todo el mundo es libre en su país, puede desarrollar con autonomía y su plena soberanía sus políticas y, por lo tanto, por eso es tan difícil a los analistas y a los expertos el que podamos predecir muchos de los movimientos, ¿no? Entonces, claro, desde luego, el determinar y predecir las cosas significa que dice, yo, a mí me gustaría asegurar y poder predecir lo que va a suceder dentro de 5 años, pero para eso necesito controlar la política y la economía de gran parte de todos los países del mundo, caramba. Es que estás haciendo una declaración de lo más totalitaria posible.
A propósito de totalitarismo y de economía, profe, también dijo Biden que el Nord Stream 2 es un tema complicado que afecta a nuestros aliados en Europa. En realidad afecta a Estados Unidos en la venta de su gas de fracking, ¿no? Que eso no lo dice. Me he opuesto, dice, a Nord Stream 2 durante mucho tiempo desde el principio. Este es todavía un tema que está en juego. Y tras decir esto, ¿no?, que el Nord Stream 2 sigue siendo un problema en juego, él dice que tiene la esperanza, dice, mi esperanza y mi expectativa es que seremos capaces de elaborar un modus vivendi y lo importante es que tengamos conversaciones directas y que sigamos en contacto. Un modus vivendi, ¿Cuál es un modus vivendi ese en el que existe un mundo en que solo Estados Unidos puede vender lo que quiere y a quien quiere y puede ir y plantarse en cualquier país en cualquier momento y los demás no? ¿Cómo es esto el modus vivendi de Estados Unidos al que se refiere Biden, profe?
Claro, es que Estados Unidos quiere aplicar en el siglo XXI la misma política que aplicó Gran Bretaña en el siglo XIX, que es una política de cañoneo, y igual que pasó con la guerra del opio con los chinos. Entonces aquí estamos hablando lo mismo. O sea, en un ámbito de libre competencia, como estamos sabiendo, ¿qué es lo que queremos los europeos? Pues lógicamente en invierno estar calientes y pagar lo menos calefacción posible. Y el Nord Stream 2, desde luego, nos da esa facilidad. Por lo tanto, todo el mundo contento. Los rusos nos venden lo que tienen, nosotros pagamos, y desde luego los españoles podríamos incluso vender nuestra fruta y verdura también a Rusia, etcétera. O sea que todos los países europeos, estemos en la Unión Europea o fuera de ella, nos podemos beneficiar de unas economías complementarias que tenemos. Claro, Estados Unidos está en ese aspecto bastante lejos y quiere controlar la economía para obtener sus beneficios. Cuando no tiene una libre competencia que le permita, desde luego, competir libremente, pues es cuando amenaza con su poder político y militar. Y entonces, claro, eso ya del modus vivendi ya significa ya que tienes una soberanía limitada, o aceptas las decisiones que te dan, o si no, claro, pues pueden empezar a recortar, pues por ejemplo, los ejércitos de nuestros países que tienen armamento americano, pues a tener, por ejemplo, bueno, pues no poder renovar ese tipo de armamentos, que solo te vendan un armamento bastante más anticuado, etcétera, ¿no? O sea, que ya te están imposibilitando, desde luego, el ejercicio de tu soberanía independiente, ¿no?
Muchas gracias, profe.
Pues nada, un fuerte abrazo, Javier, y cuídate.